O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel, me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 9 de octubre del 2023. Olivia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Bueno, le tendremos toda la información, por supuesto, y vamos a entrar con el tema de Israel. Este fin de semana, un ataque sorpresa del grupo Hamas, del grupo terrorista Hamas, por aire, por tierra, por mar, a territorio israelí, esto en el sur de Israel, un ataque que no fue previsto, que no fue detectado por la inteligencia ni de Israel, ni de Estados Unidos, ni de ninguna parte del mundo. Por el momento, la cifra, y es muy preliminar, son 1.100 muertos. Fue el sábado cuando un comando del grupo armado Hamas, le decía, entró a territorio israelí. Es muy impresionante la forma en que llevó a cabo esto, un ataque aéreo, le decía, en donde sobrevolaron con paracaídas, sobrevolaron la frontera por tierra, entraron por mar, en fin, le vamos a tener toda la información. Poco a poco se va sabiendo. Había un festival en el desierto al sur de Israel, muy cerca de la franja de Gaza. Solo ahí se contaron 260 personas muertas, estaban en este concierto de música. Sabemos que hay 3 mexicanos que se encuentran pues retenidos, o 2. Hace unos momentos empezó a circular la información de que uno de ellos había sido encontrado con vida. En todo caso, Israel el mismo sábado lanzó la operación militar Espadas de Hierro con el objetivo de defender a los civiles israelíes, y además porque tenían en territorio israelí a grupos de terroristas armados que todavía estaban en territorio israelí. Por el momento nos dicen que lo más probable es que ya hayan sacado o detenido o matado a todos los que estaban ahí. De acuerdo con el más reciente reporte, la Fuerza de Defensa israelí, son más de 700 israelíes los que fueron asesinados, 2.150 que resultaron heridos, además de un número no identificado, le decía, de rehenes retenidos por Hamas allá en Gaza, y se reportan 3.284 cohetes disparados desde Gaza a objetivos en Israel. Los ataques aéreos israelíes han matado a 560 personas, herido a 2.900 y han dañado edificios y mezquitas. Vamos a tenerle, por supuesto, toda esta información en unos instantes más. Es una guerra, así la denomina el propio Israel, pero el mundo entero la está denominando como tal. Un ataque que se da justamente cuando se cumplían, un día de diferencia, 50 años de un ataque similar que igual había tomado a Israel por sorpresa de sus vecinos, de los, digamos, países vecinos. Esto en medio de una dificultad interna política muy seria en Israel, y esto lo vamos a estar platicando con Mauricio Meshulam. ¿Cuál es el contexto en el que esto se da y cuáles son las implicaciones que tiene sobre pues esta normalización, y lo pongo entre comillas, que se estaba llevando a cabo allá entre, por una parte, Israel llegando, teniendo acuerdos y reconociendo Arabia Saudita? Todo parecía que empezaba a convertirse en una normalidad, pero también hay que decirlo, una normalidad donde muchísimos palestinos pues viven literalmente encerrados en esa franja llamada la Franja de Gaza, en condiciones muy lamentables. En fin, hay muchos intereses en esto internacionales que van más allá de la causa palestina. Todo esto lo vamos a platicar con Mauricio Meshulam. En todo caso, esto es una tragedia, el ataque de Hamas a Israel, muy probablemente una tragedia, lo que va a seguir también y lo que puede significar también, como siempre ha significado el Medio Oriente para el mundo, es decir, una zona ultra explosiva que involucra muchísimos intereses. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más en el resumen de lo más importante.
Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, y le decía, vamos a tener toda la información desde la zona. Vamos a platicar con Enrique Acevedo, nuestro amigo conductor de En Punto, que se encuentra en Jordania, en Amán. Vamos a tenerle un reporte con una mexicana israelí que se encuentra en el sur, que se llama Carla Palmira. Vamos a hablar con ella de lo que se ha vivido y, por supuesto, con el especialista Mauricio Meshulam. Pero bueno, por lo pronto nos vamos con el resto de lo más importante. Nada más decir, hace unos momentos, no hace mucho, el grupo terrorista Hamas amenazó con matar a un rehén de los que tienen por cada bombardeo israelí sin previo aviso, mientras que Israel ordenó el bloqueo total de la franja de Gaza, desde donde Hamas lanzó el ataque el pasado sábado. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, señaló que en Gaza no tendrán electricidad, comida ni combustible, y aseguró que sus tropas recuperaron el control de localidades del sur del país cercanas a esta franja. Europa suspendió todos los apoyos a Palestina y anunció que revisa sus proyectos de cooperación al desarrollo con ellos.
Adelante, y Olivia, perdón. Buscan a tres mexicanos, o buscaban a tres mexicanos desaparecidos en Israel, y mandaron dos aviones desde México para repatriar a todos los mexicanos que quieren regresar a nuestro país. Pero como ya decías, Denise, hace unos momentos se dio a conocer que David Heilblum, un ciudadano mexicano que fue reportado como desaparecido durante esta ofensiva de Hamas, ha sido encontrado con vida el día de hoy. Lo informó el sitio web Enlace Judío. Ahí su hermano confirmó que David fue localizado después de haber perdido contacto con él desde la 1:00 p.m, hora local del sábado 7 de octubre. Pero bueno, esta mañana el presidente López Obrador informó que se está haciendo la búsqueda de los mexicanos que se reportaron como desaparecidos en la zona. La Cancillería mexicana destacó que a través de la Embajada de Israel está en contacto con las familias. López Obrador señaló que la postura del gobierno de nuestro país es a favor de la paz, de la no intervención, de la cooperación para el desarrollo y solución pacífica de las controversias. Dijo: no queremos la guerra, es lo más irracional que puede existir y genera mucho sufrimiento. Y pidió a Naciones Unidas aplicarse a fondo para ayudar a resolver el conflicto. Ayer México condenó los ataques en contra de Israel.
Y envía a México dos aviones para repatriar con nacionales. La primera aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana partió este mediodía rumbo a Tel Aviv. Dentro de unas horas despegará una más, con el fin de trasladar a unos 300 mexicanos que han manifestado interés en regresar a México. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destacó que tienen registros de aproximadamente 5,000 mexicanos residentes en Israel, dos residentes en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania. Por lo pronto ya salió para allá el avión con la intención de llevar ayuda humanitaria y después para tratar también de repatriarlos.
Y bueno, ya en temas nacionales, el INE debatirá paridad de género en candidaturas. Esta tarde sesionarán las Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación para debatir los criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en las elecciones del próximo año. El anteproyecto busca que los partidos postulen a 5 mujeres y 4 hombres para las 9 gubernaturas que se van a renovar y la jefatura de gobierno también de la Ciudad de México.
Bueno, eso no va a ser fácil, lo vamos a estar platicando con Roy Campos. Hablaremos con con él no solo de ese tema, sino también de la encuesta que hoy publica Roy Campos con Consulta Mitofsky en El Economista. Le vamos a tener también los datos de cómo viene, pero este asunto de la paridad de género, pues claramente va a ser un tema muy importante para definir a los candidatos. Guerrero suspende clases por mal clima. La secretaria de Educación de Guerrero suspendió clases en todos los niveles por la tormenta tropical Max. Hay que decir que hay dos eventos meteorológicos afectando al país. Esta tormenta tropical Max, que se formó en el Océano Pacífico frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, se ubica a 60 kilómetros al oeste de Tecpan de Galeana y se desplaza a 7 kilómetros por hora hacia el noroeste. Pero por otra parte, más al norte, está la presencia de un huracán, ese sí, que está en el Pacífico, mucho más dentro del Océano Pacífico, pero que de todos modos va a tocar sobre todo lo que es Baja California y demás. Le vamos a tener la información con el Servicio Meteorológico Nacional más adelante.
Y en la frontera norte del país se agrava crisis camionera en el cruce de Ciudad Juárez. Según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la CANACAR, hay cerca de 19,000 camiones que están esperando a cruzar hacia El Paso, Texas. Hace 21 días el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió frenar el flujo de unidades que cruzan por los puentes internacionales e imponer revisiones ante la gran cantidad de migrantes que están intentando cruzar. Estiman pérdidas ya por 1,900 millones de dólares por las mercancías que se encuentran varadas. La CANACAR un llamado al gobierno de Texas para revertir esta medida que nada abona, dice la Cámara, al desarrollo de esta región y pone en riesgo a decenas de miles de empleos en México y en Estados Unidos.
Y confirma el presidente López Obrador su asistencia a la cumbre de la PEC en Estados Unidos. El presidente había asegurado que no iría por la mala relación que mantiene con la presidenta de Perú, pero esta mañana informó que siempre sí va a asistir a la cumbre que se va a llevar a cabo en San Francisco, California, a mediados de noviembre. Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, a las cumbres de las Américas, pero no puedo ir a las dos, eso dijo.
La inflación mantiene tendencia a la baja. Durante septiembre se ubicó en 4.45% a tasa anual, con lo que ligó su octavo mes a la baja, según datos publicados este lunes por el INEGI. El mes pasado subieron de precio el limón, el jitomate y el huevo, y bajaron de precio la naranja, el aguacate y los servicios profesionales.
Y dan a Claudia Godín el Nobel de Economía por sus estudios de brecha de género en el mercado laboral. La Academia Sueca ha estado anunciando todos los premios. En este caso fue a la investigadora estadounidense, profesora de Universidad de Harvard, por haber avanzado en la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. Esto, por supuesto, lo vamos a estar platicando con Raúl Feliz. Deportes, hablaremos, por supuesto, de la Fórmula 1. Marc Verstappen, tricampeón de la Fórmula 1, no un buen desempeño de Sergio El Checo Pérez, ya lo platicaremos. Alexa Moreno, con paso firme para París 2024, ya concluyó en cuarto lugar del Campeonato Mundial de Gimnasia en Amberes, en una de las competencias de salto de caballo. Así es que, bueno, vamos a estarle platicando de ese tema y habrá otros asuntos que platicaremos a lo largo del programa de deportes y de otro tipo, pero por lo pronto nosotros le vamos a informar de todo esto. Tengo a Enrique Acevedo ya. Enrique Acevedo, usted lo sabe, es conductor de En Punto y está en Jordania. Enrique, cuéntanos cómo se está recibiendo ya la información ahí. Tú vas camino de Tel Aviv, cuéntame.
¿Qué tal, Denis? Bueno, pues ha sido, como te puedes imaginar, pues poco más de 60 horas desde que comenzó esta irrupción de fuerzas de Hamas en el sur de Israel, los atentados del 7 de octubre. En este momento lo que sabemos, pues no solamente es el saldo de la incursión y de la respuesta israelí, sino un poco lo que se está preparando en los próximos días, y si quieres te puedo hablar más de eso. Sabemos que ya hay pues un número considerable de tropas israelíes, estamos hablando de cerca de 100,000 tropas en la frontera con Gaza, lo que indica que, pues junto con el equipo que hemos estado viendo que se ha movilizado hasta esa zona, habría una incursión terrestre por parte de fuerzas militares estadounidenses dentro de Gaza. Esto, pues en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina, pues la verdad es que es algo que nunca se ha visto, ni Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu, duros dentro de el gobierno israelí, habían tomado en el pasado la decisión de incursionar
vía terrestre en Gaza. No, o sea, ¿es un hecho el tema de que va a haber una incursión armada? Es decir,
pues
una invasión.
Lo que sabemos, a partir de lo que hemos podido reportar, es que sí se han acumulado un número de tropas sin precedente en esa zona y de equipo, y además pues el anuncio de que va a permanecer sitiada Gaza. El ministro de Defensa israelí dijo: no vamos a permitir que haya electricidad, alimento, agua, gasolina o petróleo. Vamos a sitiar Gaza y le pedimos a la gente que salga de ahí. Claro, la pregunta es ¿a dónde van?, ¿no? Porque como sabemos, más de 2 millones de palestinos viven en esta zona. Es una zona que está amurallada de la parte de Israel. Es en la incursión de Hamas hacia el sur de Israel, lo que hacen es pues tirar parte de ese muro o pasar por encima del muro. Y lo que se está viendo en este momento, pues sí es una presencia militar israelí que nunca se ha visto en Gaza, y te decía, nunca se ha tomado esa decisión en el pasado. Simplemente es lo que estamos viendo en este momento.
Bueno, déjame hacer una pausa, regreso contigo, Enrique, para que nos platiques un poco cómo se está viviendo también ahí en el país vecino, que es Jordania. ¿Esto qué significa, digamos? Es importante lo que dices, la gente que vive
tenemos
en la franja.
Que ir a pausa, ¿eh?
Bueno, vamos a una pausa y regreso contigo, Enrique.
Ando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos, Enrique Acevedo está con nosotros desde Amán, allá en Jordania. Enrique, ¿qué más información podemos tener desde allá? ¿Cómo se está viviendo desde este país vecino este conflicto que pues los israelíes claramente han dicho, el gobierno israelí en particular, que va a ser un conflicto largo?
Bueno, como parte del mundo árabe, incluso un estado moderado como Jordania, pues sí han tomado una posición muy crítica de la respuesta israelí a los atentados del sábado pasado y a la toma de rehenes. Por cierto, en un mensaje videograbado de Nis, Hamas ha advertido que va a empezar a ejecutar a estos rehenes y a grabar las ejecuciones en represalia a los bombardeos de Gaza. Lo que se percibe claramente pues es una escalada de conflicto en todas direcciones, desde lo que ocurre en el norte de Israel, en Líbano, desde también este mensaje de Hamas, lo que te decía, la manera en la que se han posicionado tropas israelíes en la frontera con Gaza, y pues la conversación ya en un esquema más geopolítico de qué involucramiento pudo haber tenido Irán en todo esto. El secretario de Estado, Anthony Blinken, hablaba de 9 estadounidenses que fueron asesinados durante los atentados del sábado. Es decir, hay una clara escalada en forma y fondo de lo que ha venido ocurriendo desde el sábado temprano. Y pues esto, obviamente, para toda la región, incluyendo Jordania, pues es un tema delicadísimo.
Sí, y me imagino que gente tratando de entrar y de salir de Israel.
Sobre todo de salir, la frontera con Israel, hay tres cruces fronterizos. El principal es el puente King Hussein, digamos que ese es el más utilizado, y lo que vemos es mucha gente tratando de salir, muy poca gente tratando de entrar, periodistas, algunas organizaciones no gubernamentales, y sí está abierta la frontera, simplemente el horario de operaciones reducido y el número de retenes de trámites, digamos, de seguridad, pues se ha multiplicado porque pues están pues el estado de guerra en Israel, y sus fronteras lo reflejan, ¿no? Claramente.
Bueno, Enrique, pues te agradezco muchísimo y por supuesto vamos a estar escuchándote y viéndote allá desde Amán en la noche. Así es que muchas gracias y estamos pendientes.
Gracias, Denise.
Gracias, cuídate. Y tengo en la línea telefónica a Mauricio Meshulam. Hay muchísimas cosas que entender y que tratar de entender. Mauricio, qué gusto saludarte. Contigo hemos platicado a lo largo de los últimos meses, años, de la difícil situación política en Israel, un Israel muy dividido. Ya no recuerdo cuántas elecciones generales, un impas en los resultados. Finalmente, Benjamín Netanyahu haciendo una alianza con los grupos de extrema derecha de Israel. Este contexto más la relación, la normalización de algún tipo de relaciones que estaba teniendo Israel con vecinos, pláticas con Arabia Saudita, en fin, parecía que se normalizaba la existencia de Israel en Medio Oriente, si lo puedo decir ahí así, y sin embargo esto claramente viene a hacer estallar todo eso.
Así es. Hola, Denise, un gusto conversar con tu audiencia y una disculpa de antemano con todas y todos, porque claramente no va a haber forma de abordar tantos temas, ¿no?
Claro.
Entonces haremos todo lo posible. Lo que dices es muy importante, porque ahí, en ese contexto geopolítico en el cual Israel aparentemente en la parte externa tiene un lugar de mayor fortaleza frente a países árabes, Israel se inserta dentro de dentro de esta lógica de rivalidad existente, a pesar de su también normalización de relaciones, pero se inserta en la lógica de rivalidad existente entre Irán y Arabia Saudita, y además el tema palestino empieza a bajar y bajar y bajar de nivel. Empieza a dejar de estar en las mesas de conversación. La Autoridad Nacional Palestina, no Hamas, sino la Autoridad Nacional Palestina, que es, por cierto, el legítimo representante oficialmente reconocido, ¿sí?, ante Naciones Unidas como la representación del pueblo palestino. Esa autoridad hace todo un intento por insertar los temas palestinos en las conversaciones que están habiendo entre Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita. Y de verdad no lo consigue. O sea, es como estos temas palestinos, parece que es posible irlos arrastrando, y pues naturalmente en la parte externa tienes este elemento, ¿no? Y claramente lo actual coloca a los países árabes como Arabia Saudita en una situación compleja, porque por un lado pues sí condenan los atentados terroristas sufridos en contra de Israel, por otro lado, la narrativa desde, sí, claro, Arabia Saudita pues es una narrativa más equilibrada, y es difícil que en este momento, y sobre todo con los esfuerzos que vienen por parte de Israel en contra de Gaza, es difícil que Arabia Saudita pueda seguir adelante con el acuerdo de normalización.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí tienes uno de los elementos. El otro es este que mencionas tú, que es la parte interna. Si bien Israel la parte fuerte, en la parte externa se siente fuerte. En la parte interna ha estado debilitado cada,
sí,
vez más,
sí,
con,
sí,
una,
sí,
sociedad más dividida. Y esto, o sea, me preguntan muchas personas en redes sociales y me preguntan constantemente, ¿cómo es posible que Israel no se dio cuenta? O incluso hay quienes llegan a sospechar, oye, pero es que el Mossad seguramente lo sabía y no lo dijo porque de esa forma tal y tal, ¿no? O sea, la realidad es que ocurre un proceso paulatino de distracción de Israel, de sus temas de seguridad y de este gobierno, en donde se ubica en el gabinete a personas no especializadas en temas de seguridad para atender asuntos de seguridad, como por ejemplo al ministro de ultraderecha, el ministro Ben Gvir, que es ministro, entre otras cosas, de seguridad nacional, y no es diestro en estos temas, no es especialista en este tipo de temas. Y este proceso de distracción es señalado por actores israelíes a lo largo de estos meses. Lo que pasa es que no se les hace caso. O sea, no es novedad que las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia y los aparatos que se encargan de defender al Estado se encontraban distraídos y además politizados. Esto se manda el mensaje continuamente de que esto va a ser aprovechado por alguno de los enemigos, claro, del país, que tiene varios. Y pues, lamentablemente
es tremendo, Mauricio, lo que me platicas, porque efectivamente, y nosotros lo hemos estado platicando tú y yo a lo largo de este tiempo, de esta división terrible en Israel, como en otros lugares del mundo, pero no todos los lugares del mundo tienen una situación geopolítica y unos enemigos como los que tiene Israel, y efectivamente a todas las sociedades un enfrentamiento como el que ha vivido Israel, en donde Benjamín Netanyahu se ha verdaderamente amarrado en el poder, señalado por casos de fraude, han habido no sé cuántas elecciones generales tratando de sacarlo, de generar una alianza que permitiera un gobierno sin Benjamín Netanyahu, no se consiguió. Él se alió con los grupos más de extrema derecha como única, última posibilidad para que mantuviera él el poder. Y lo que tú me dices es, en este, como en todos los casos, este tipo de disputa interna, bueno, vimos a los israelíes saliendo a manifestarse porque además tenía atentar contra la independencia del poder judicial. Estas cosas terminan por debilitar un país, y si está en un contexto como el que está Israel, alguien lo iba a aprovechar.
Sí, sin duda. O sea, y aquí concretamente, déjenme explicar cómo se operacionaliza eso. Específicamente el gobierno de extrema derecha liderado por Netanyahu, pero básicamente secuestrado por estos actores de extrema derecha, empieza un proceso continuo en contra de Cisjordania, un proceso en donde se van a comenzar a construir asentamientos o a reanudar la construcción de asentamientos. A raíz de atentados terroristas se implementa una serie de redadas que va a generar también una cantidad de muertes palestinas, y esto a la vez alimenta el círculo de atentados terroristas, y luego los colonos israelíes efectuando venganzas en contra de pueblos palestinos. Toda esta situación lo que hace entender al ejército israelí es que el foco del problema estaba en Cisjordania. El ejército israelí estima que...
A ver, déjame interrumpirte un segundo. Déjame interrumpirte un segundo. Vamos a una pausa, regresamos con Mauricio Meshulam. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y creo que es muy interesante. Mauricio Meshulam está con nosotros. Y es muy interesante, Mauricio, la forma en que aterrizas este tema de en qué sentido la división interna, la disputa por el poder dentro de Israel, desde hace años, fue debilitando justamente estas estructuras. Tienes razón, todo mundo se pregunta, dada la reputación extraordinaria que tienen los servicios de inteligencia israelíes, ¿cómo pudo ocurrir algo así? También hay que decir que parece algo organizado este 7 de octubre, que iría como mucho más allá de cualquier acción que se le haya atribuido o se haya atribuido jamás antes. Parecería algo muy largamente planeado, y por eso un periódico en particular, el Wall Street Journal, pues se lanzó diciendo que esto en realidad había sido totalmente organizado por Irán. ¿Cómo lo ves?
Así es. Me parece a mí que aquí el tema está de entender, yo creo que la combinación de factores. El primero es esta vulnerabilidad interna que denota de qué forma toda la comunidad de seguridad en Israel se empieza a enfocar principalmente en Cisjordania y empieza a desplazar tropas a Cisjordania descuidando el frente de Gaza. Algo que pues va a generar una serie de oportunidades para quienes quieren atacar. Y esto no tiene un mes, no tiene dos meses,
sí.
Muchos meses. Y esto se combina con pues una enorme rivalidad que ya existe entre Israel e Irán, ataques cometidos por Israel en contra de intereses iraníes, varios también respuestas iraníes, pero en fin, una rivalidad mayor, y las ligas que tiene Irán con esta serie de agrupaciones. Irán en muchos casos financia, en otros casos arma, en otros casos se va coordinando con milicias, sobre todo con la Yihad Islámica, pero también con Hamas, sobre todo a partir de que recomponen sus relaciones, también con Hezbollah o con todos los grupos palestinos que operan en el sur del Líbano. De acuerdo con el Wall Street Journal, que se basa en fuentes, en múltiples fuentes, sí, intentando verificar su información, cosa que Irán niega, pero de acuerdo con el Wall Street Journal, hubo una serie de reuniones en donde Irán junta a cuatro de estas milicias, dos de ellas, Hamas y la Yihad Islámica, y planean de manera muy cuidadosa. Aquí además hay que entender que esta planeación conlleva también la utilización de ciertas armas o herramientas militares que anteriormente no estaban siendo utilizadas. Hay un texto que habla acerca de cómo se empiezan a utilizar drones muy al estilo de lo que se está usando en Ucrania con Rusia, y que estos drones fueron adaptados específicamente para ayudarse como explosivos para penetrar la cerca que se penetra de manera masiva, se infiltra como nunca antes. Los intentos por infiltrar esa cerca por parte de Hamas datan de muchísimos años atrás, pero nunca lo lograban. Ni siquiera alcanzaban, o sea, excavaban los túneles, pero eran descubiertos y luego Israel destruía esos túneles. Entonces, si no podían meter un comando de 3, 4, 5 combatientes, es muy difícil entender lo que pasó el día 7, en donde se meten cientos y cientos de combatientes y penetran inmediatamente a comunidades habitadas en todas las zonas aledañas. El ejército, en lo que se entera y en lo que se da cuenta de la
increíble
magnitud,
sí, sí,
en lo que logra transportar gente, también va todo el tema logístico, pues es un verdadero shock, actúa como una conmoción brutal, pero eso nos lleva lamentablemente a que la respuesta orquestada por parte de Israel, que está siendo orquestada por parte de Israel en este momento, tiene que tener esa magnitud, tiene que tener ese tamaño para intentar recuperar su capacidad disuasiva ante Hamas y ante la yihad islámica. Y
eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la inteligente forma de contestar a esto? Porque a mí me parece que cualquiera que haya hecho esto no estaba pensando en los intereses de los palestinos que viven en Gaza ni en ninguna parte del mundo. No creo que es justamente quien haga algo así esté pensando en cómo le vamos a hacer para que vivan mejor o para que avance su tema. No lo creo. Aquí parece ser que son utilizados terriblemente por intereses de otra naturaleza o lo que parecería intereses de otra naturaleza. Arrasar con Gaza es una reacción, digamos, por eso me decía hace unos momentos Enrique Acevedo que hay muchísimas tropas alrededor de Gaza, israelíes, tengo entendido que 300,000 reservistas fueron ya activados y convocados. Digamos, aquí hay una tentación, por supuesto, que es la de mostrar la fuerza. ¿Cuál es la reacción inteligente que podría tener Israel frente a algo tan brutal y tan, bueno, tan bárbaro como lo que ocurrió?
Mira, es muy difícil, es muy buenísima pregunta y es muy difícil contestártela tan pronto. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero que nada, la discusión interna en Israel gira en torno a que lo que falló lamentablemente para ellos, así lo asumen, fue el haber sido pacientes con Hamas, el haber restringido la actividad, el haber detenido operaciones previas que buscaban eliminar o erradicar completamente a Hamas para desarmarlo y desactivar sus operaciones de la franja de Gaza, cuando esto ocurrió, por ejemplo, en 2014, Israel se detiene y se regresa, y entonces la conclusión que se saca es que esto no puede ser ya permitido, y esa conclusión está omitiendo dos factores importantes, uno diría yo local y otro internacional. En el internacional tenemos mucha experiencia, es parte de lo que estudiamos, Denis, te lo prometo. Hay mucha experiencia internacional que demuestra que las organizaciones combatientes, que el crimen organizado, que las organizaciones militantes, extremistas, terroristas, no son eficazmente combatidas a través de operaciones militares masivas. No funciona, no es eficaz porque mutan, porque cambian o porque incluso si tú desmantelas el cuerpo de la organización, surgen otros grupos y surgen otros factores que terminan moviéndose de lugar o moviendo sus formas o se crean varios grupos, en fin, es algo muy estudiado a nivel internacional. Y el segundo factor es que ya de manera más local, Israel normalmente tiene muchas dificultades con entrar a Gaza. Y esto es importante de señalar porque si Israel no pudo prever que un ataque o varios ataques de semejante magnitud se estaban llevando a cabo, también hay que pensar que no tiene necesariamente la inteligencia acerca de todo lo que se tiene preparado para recibir al ejército. Y entonces es como meterte en una especie de trampa, es muy complicado porque estamos hablando de emboscadas, estamos hablando de lucha de guerrillas, estamos hablando de incidentes en los cuales, de acuerdo con experiencia previa, los soldados no saben de dónde les llegue el fuego y entonces se ponen a disparar intentando responder ante ello y se va elevando y elevando y elevando, sí, 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 la cantidad de personas víctimas civiles en una zona densamente poblada, y esto lo que ocasiona es que empieza también a vulnerar el margen de maniobra que Israel tiene. Hoy Israel está teniendo un margen de maniobra porque fue el país atacado y porque es el país que sufrió los atentados como los vimos y que tiene ciudadanos que han sido tomados como rehenes, una cantidad de víctimas civiles brutal. Entonces Israel tiene cierto margen de maniobra, pero a medida que pasen los días,
sí, claro,
sobre todo conforme esto vaya escalando, ese margen de maniobra se le empieza a mermar. Esto es básicamente.
Sí, sí, pero por eso te comentaba yo que por una parte.
Entonces, ¿cómo respondes?
Sí, no. Es que es, me parece que es la gran pregunta. Y aquí podría ser utilizado políticamente otra vez, por, en este caso por el Benjamin Netanyahu, ya habló de una cuestión de unidad nacional, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, creo que aquí sería importante pensar, bueno, como un jefe, lo que pensaríamos que es un jefe de Estado, que es frente a una cosa así, pues si no es el triunfo de los radicales en toda la línea, de aquel lado y del otro.
Sí, pero yo creo que ahora sí políticamente está ya encerrado Netanyahu. Yo veo muy difícil que ante un ataque de semejante magnitud Israel no responda con la fuerza correspondiente, y esto tiene que ver con cómo es la reacción percibida políticamente a nivel interno. Es como por ejemplo, como George Bush cuando tiene que reaccionar ante los ataques del 11 de septiembre, pues lo primero que dice es vamos a ir por los terroristas, estén donde estén, y lanzan casi de manera inmediata la intervención militar sobre Afganistán. Y claro que esta fue una trampa, y lo sabemos 20 años después, podemos entenderlo muy bien, pero también es muy difícil que Bush hubiese reaccionado de una forma distinta ante semejante magnitud de ataques. Ese es el,
pero te das cuenta que al final lo que eso significa, y que me parece terrible, es que se pierden las posiciones democráticas, pierde la población. Es como lo que podemos ver, o sea, tantos años después del 11 de septiembre, si hacemos un balance, es terrible del 11 de septiembre.
Es terrible, y es terrible lo que pasa hoy en Afganistán, y esto es justamente lo que ha pasado en Gaza una vez tras otra. Entonces, tendríamos que, por lo menos cuando pase este conflicto, sí realmente reflexionar en términos de cómo impulsar un proceso que retome las conversaciones en donde estaban, porque también es falso que no ha habido avances. Es muy simplista decir que las conversaciones han fracasado en su totalidad, porque no es cierto. Ha habido avances, hay que hacer balances, hay que reconocer los muchos errores y reconocer las muchas fallas que han tenido estas conversaciones, pero también hay que retomarlas desde el punto donde estaban, intentar recomponer y reconstituir la situación. Ya en 2014 se empezó a hacer ese ejercicio, después de aquel conflicto largo de 5 semanas, se empezó a hacer el ejercicio, pero se abandonó. Y ahora mismo, pues lo que pasa es que hay muchos otros temas en el mundo, hay muchas otras áreas en donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene que poner su atención, y Estados Unidos se viene retirando y retirando y retirando de Medio Oriente, y vemos cómo la situación lo vuelve
terrible.
A jalar.
Terrible. No, pero terrible, terrible, terrible. Alguna vez platicando con Jorge Ramos cuando fue el atentado del 11 de septiembre, pues sí, veíamos la decisión, esta necesidad de dar una respuesta, de contestar, y pues el ataque de Estados Unidos a Afganistán, persiguió por los túneles de Bora Bora a los líderes del Talibán, a la mera una. Pero lo que quiero decir es, el desgaste fue terrible, al final, digamos, el resultado, y lo que tú me dices, tiene que contestar el gobierno israelí, no tiene a la mano la capacidad de ir por quienes lo perpetraron realmente, y pues en el camino va a acabar siendo esto una masacre.
Eso lamentablemente parece así, y digo, está también, hay que añadir el componente de que ahora, por primera vez, Hamás tiene en su poder, y la yihad islámica tiene alrededor de 150 rehenes, varios de ellos de nacionalidades distintas o de nacionalidades dobles. Y esto arroja un componente adicional, porque ahora mismo, por ejemplo, Hamás hace un par de horas amenaza con que si Israel continúa con los bombardeos, va a empezar a ejecutar rehenes. Entonces ya añade un componente adicional.
Qué difícil.
Y luego, entonces, una negociación de rehenes, pues no es una buena opción inmediata, o no se ve como una opción que Israel vaya a efectuar, porque sería ceder ante los actos de terror. Pero por otro lado, una operación para rescatar rehenes tampoco es muy viable, sobre todo siendo 150, que seguramente...
Sí, no, que no están juntos.
Dispersos.
Sí, claro, que no están juntos. En fin, qué difícil, pero bueno. Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Creo que nos ayuda muchísimo el contexto internacional, el contexto de cómo se encontraba la política en Israel y bueno, pues todo lo que esto significa. Siempre que se ha aprendido este tema, no se apaga rápido, hay que decirlo, Mauricio.
Así es, lamentablemente. Vamos a tener que seguir hablando de ello.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Encantados.
Gracias. Un abrazo a Mauricio Meshulam. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa. Hay una mexicana, Carla Palmira, israelí, habitante de Kiryat Gat, al sur de Israel. Y bueno, pues queríamos platicar con ella. Déjenme hacer una pausa. La saludamos, vemos cómo se encuentra, lo que ha experimentado y, por supuesto, después pasamos ya a otras cosas.
Denis, bueno, una actualización rápidamente. Dime. El número de muertos en Israel desde el inicio de la ofensiva de Hamas asciende ya a 900, se contabilizan 2.400 personas heridas. En Gaza las muertes ascienden a 687, entre estos un centenar de niños, y 3.726 heridos, según el Ministerio de Sanidad de ese territorio.
Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Carla Palmira, mexicana, israelí, habitante allá en el sur, en Kiryat Gat. Carla, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. ¿Tú estabas ahí en Kiryat cuando ocurrieron los hechos el 7 de octubre?
Es correcto. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Estaba yo aquí en la ciudad, Kiryat Gat. Como me tomé la molestia de ver a cuánto, ¿qué tanta distancia estamos de la franja?
Sí.
Estamos a unos 25 kilómetros de distancia de la franja de Gaza, del lado derecho, por así decirlo. Entonces, bueno, estaba yo aquí.
¿Qué oyeron? ¿Qué recuerdo tienes? Obviamente todos los que viven en esta zona, pues han sido, ya saben que suenan las alarmas, hay un ataque, mandan un explosivo, un misil del otro lado. Pero ¿qué fue lo que pasó esta vez? Cuéntanos, ¿cómo lo viviste?
Lo viví despertándome, oyendo la alarma, mi mente mexicana haciendo la conexión con un temblor. Mi esposo con el pie roto, mágicamente sanando y gritándome que tenía que ir al búnker. Luego conecté, por supuesto, todo en cuestión de segundos, que yo vivo en Israel y que aquí no tiembla si no son bombas. Y corrí al búnker en esta ocasión. El sábado, para los... Nosotros somos una familia judía observante. Uh-huh. El sábado es Shabbat. Por consiguiente, no tenemos acceso a medios de comunicación desde la segunda mitad del viernes hasta el inicio de la segunda mitad del sábado. Entonces, a las 6 de la mañana es, como por así decirlo, la mitad del día judío de Shabbat. Y no solamente eso, sino también cayó en la culminación de una festividad. Por consiguiente, había muchas familias reunidas, en este caso también a la nuestra. La casa estaba llena, el búnker, estábamos todos apretaditos en el búnker. Y recuerdo, es la primera vez que lo paso de este lado de la ciudad. Yo vivo normalmente del lado viejo de la ciudad. Y recuerdo que el sonido de las bombas ya no me es tan escalofriante como lo era al principio, pero esta vez cayó una a unos 200 metros de nosotros. Afortunadamente es una casa que está inhabitada todavía, porque siendo esta la zona nueva, está en construcción. Yo nunca había sentido el piso temblar de esta manera. Dije, cayó. Y toda la familia nos volteamos a ver, y fue de pasar de hacer bromas pequeñas, porque invadimos, por así decirlo, el cuarto de uno de los tíos de mi esposo, a pensar, ok, tenemos que esperar un poco más y luego decidimos si empezamos a romper Shabbat o no. Después de una hora de no poder dar dos pasos y fuera del búnker y tener que volver, mi esposo dijo, ok, es momento, prendemos el teléfono y nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia, de la crueldad que no se habían vivido de esta manera. Ahora sabemos que una tragedia como esta, con este nivel de crueldad, de crudeza, no se había vivido en 75 años desde el restablecimiento del país.
Carla, nos queda un minuto.
Muy impresionante. Perdón.
No, adelante, es que... Denise. Carla, nos queda un minuto antes de ir a la pausa para seguir conversando contigo. Queremos preguntarte, bueno, después de esto que te tocó vivir, que les tocó vivir, y tú como mexicana, pues ¿cómo ves el panorama de lo que está ocurriendo ahora, de los temores que hay, de lo que pueda suceder hacia adelante? Por favor, espéranos en la línea y regresamos contigo. Soy Olivia Cerón, de regreso estará Denise conversando también. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos, y bueno, te agradezco muchísimo, Carla Palmira, mexicana, allá en esta zona del sur. Me imagino que hay un enorme enojo y también un enorme dolor en todas las poblaciones alrededor de Gaza.
Es correcto, en todo el país, en realidad no importa en dónde, incluso en otros países, hay un dolor compartido, hay una unión, por supuesto hay furia, pero la había antes más, mientras estaba sucediendo, ahora es más un dolor y un pensar cuál será el siguiente paso, ¿no?
¿Qué piensan hacer como familia? Me imagino que ahorita todos están decidiendo, si estás a 25 kilómetros, si 25 kilómetros es del centro de la Ciudad de México a Xochimilco, esto es para darle una idea a los que nos escuchan, ¿qué están pensando? ¿Están pensando en quedarse, en hacer una migración interna, irse más al norte? ¿Qué están pensando?
No, estamos pensando en quedarnos en nuestra casa, únicamente seguir los parámetros básicos que se nos ha pedido, que es cerrar las puertas, estar cerca del búnker, poner suministros, alimentos, etcétera, en el búnker por cualquier caso. Y bueno, únicamente estamos aquí pegados a la televisión por el momento, siguiendo paso a paso lo que sucede dentro con nuestro ejército. Hay completo apoyo al ejército, y bueno, también viendo y contando, oyendo historias de sobrevivientes, historias de familiares, y por supuesto, oyendo la creación de nuevos héroes que luchan por devolvernos la paz.
Pues te agradezco muchísimo, Carla, de verdad, que me hayas tomado la llamada. Si nos lo permites y si es posible, lo seguiremos haciendo a lo largo del tiempo. Seguramente esto va a tardar. Fíjate, me preguntan, alguien que nos está escuchando me pregunta si en todas las familias hay armas, es decir, si están armados.
No, no todas las familias tienen en sus familias alguien que tenga el nivel dentro de la milicia o del ejército, por así decirlo. Únicamente oficiales entrenados tienen el derecho de poder quedarse con el arma que les proporciona el ejército. Por consiguiente, no todas las familias están armadas. Aquí hay el uso de armas y el poder tener armas está muy regulado.
Interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias, Carla, y por supuesto un saludo y estamos pendientes. Gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, Carla. Me dices, Olivia, que tenemos algo.
Sí, pues se pronunció el secretario general de la ONU sobre esto que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza, en Israel. Está instando a poner fin al círculo vicioso de derramamiento de sangre, odio y polarización. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que estaba profundamente angustiado por las declaraciones de parte de Israel de hacer un asedio total, un bloqueo total en la Franja de Gaza. Habló desde la sede de la ONU en Nueva York y bueno, ahí dijo que aunque reconoce los legítimos agravios, nada puede justificar estos actos de terror y las matanzas, mutilaciones y secuestros de civiles. Reiteró su llamado a un cese inmediato a los ataques y a librar a todos los rehenes. Añadió, si bien reconozco las preocupaciones de Israel en materia de seguridad, también le recuerdo que las operaciones militares deben realizarse en estricta conformidad con el derecho internacional humanitario. Los civiles deben ser respetados y protegidos en todo momento. La infraestructura civil nunca debe ser un objetivo. Y bueno, también recordó y dio todo un contexto de cómo esta violencia reciente que estamos atestiguando no surge del vacío. Dijo, la realidad es que surge de un conflicto de larga data, con una ocupación de 56 años y sin un final político a la vista. Es hora de poner fin a este círculo vicioso de derramamiento de sangre, odio y polarización. Es parte de lo que dijo.
Te agradezco, gracias, y me voy con Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Ante la guerra en Israel, el presidente López Obrador dijo que no tomará partido porque quiere que México sea un factor para alcanzar una solución pacífica. Llamó a la Organización de las Naciones Unidas a aplicar fondo y convocar a una asamblea extraordinaria en la que dijo participen todos los países más allá del Consejo de Seguridad. Detalló que de 5.000 mexicanos que se encuentran en Israel, 300 han pedido ser repatriados, para lo cual se usarán dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Reportó a mexicanos desaparecidos, dijo que su gobierno está a favor de la paz y no considera que debe usarse la violencia. Agregó que es muy claro el mandato constitucional de no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo y solución pacífica de las controversias.
Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso. Entonces, vamos a seguir convocando al diálogo.
No te escucho, perdón, Sara.
Que ya en otro tema, el presidente informó que el 22 de octubre se realizará en Palenque, Chiapas, una cumbre de 11 países de América Latina y el Caribe para abordar el tema migratorio. Reveló que en septiembre hubo un incremento de 20% en la migración irregular hacia Estados Unidos, en primer lugar de ciudadanos venezolanos, pero también de Ecuador y Colombia. Han sido convocados los presidentes de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador. Dijo López Obrador que la mayoría de los mandatarios han confirmado su asistencia y explicó que se busca presentar una propuesta y llegar a un acuerdo para atender las causas de la migración, pues no se pueden quedar con los brazos cruzados.
Es como un acuerdo de buena vecindad, vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración. Nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes.
Adelantó que su gobierno presentará una nota diplomática ante las acciones ordenadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, de realizar inspecciones estrictas a los camiones mexicanos que cruzan la frontera, lo que ha provocado retrasos y afectaciones al comercio.
Pues hay una actitud muy hostil de parte del gobernador de Texas y está complicando más la situación migratoria con propósitos politiqueros. Están poniendo retenes del lado estadounidense para que no haya tránsito fluido en mercancías de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Están obstruyendo en las aduanas el libre tránsito de mercancías. Con medidas del gobierno de Texas, ya está preparándose una nota diplomática.
Y bueno, pues señaló que cambió de opinión y siempre sí asistirá a la reunión del Foro de Cooperación de Asia Pacífico a celebrarse en San Francisco, California, a mediados de noviembre, donde dijo que no iría para no coincidir con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien considera espuria. El reporte que tengo, Denise.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias por este reporte. Nosotros vamos a hacer una pausa. Olivia, dime.
Denise, el equipo de gimnasia rítmica mexicano se encuentra en Israel, quedó atrapado en medio pues, de esta, que ya es una guerra, y después de vivir varias horas de miedo y de temor, incluso mandaron un mensaje. El equipo mexicano ya pues dio buenas noticias. Mediante redes sociales dijo que la Federación Mexicana de Gimnasia dio a conocer que las integrantes del equipo ya recibieron apoyo por parte de la Cancillería y que en las próximas horas van a salir de regreso a México. Queremos agradecer a todas las personas que han estado al pendiente de nosotras, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Federación Mexicana de Gimnasia, al Comité Olímpico y a la CONADE. Es parte del mensaje que compartió Blajaid Aguilar, la entrenadora del equipo de gimnasia rítmica, que bueno, ya están un poco más tranquilas y ya pronto estarán de vuelta en nuestro país.
Gracias, Olivia. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, los lunes platicamos con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, sobre la semana política. Y hoy, justamente, Roy Consulta Mitofsky publica en el periódico El Economista, pues una encuesta. La encuesta que hacen sobre los temas de preferencias electorales, y en este caso, pues cuéntanos un poco. Aquí tengo enfrente de mí, dice: si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por cuál partido, alianza o candidato votaría? 56.5% Claudia Sheinbaum, 32% Xochitl Gálvez, 11.5%. Cuéntanos un poco de entrada, esta es una encuesta en vivienda, cuéntanos un poco todo.
Es una encuesta en vivienda, 1000 cuestionarios, nacional, tradicional, una pregunta hipotética, ¿no? Porque todavía vivimos a Samuel García, cuando no sabemos si va a estar Samuel García o no va a estar Samuel García, y con las ya con las alianzas de las de Xochitl y las de Claudia, ¿no? El resultado realmente es 20.7, ¿no? El resultado es 47.7 contra 27, ¿no? Luego ya cuando se hace efectiva, ya se ve más
grande. Efectivo es decir, quitar los que no contestaron, o los que...
Exactamente. Suponer que votan los que dicen que van a votar y que no votan los que no saben por quién votar, ¿no? Entonces, hacerlo efectiva. Entonces, para que sume 100, como una votación. Pero si la verdad es que 47.7 dijo por Claudia y 27% dijo Xochitl. 21 puntos de distancia. ¿Son muchos de arranque? Sí, son muchos. Sobre todo porque si nos ponemos en el momentum actual, pues el momentum es más de Claudia que de Xochitl. O sea, Claudia es la que ha estado trabajando, sumando, curando cicatrices, y Xochitl, cuando el presidente no se pelea con ella, pues no ha tenido su momento, ya pasó. ¿No? Estamos esperando el relanzamiento de Xochitl, a ver hacia dónde llega. Pero hoy digamos que Claudia está como muy tranquila, administrando ventaja. La semana pasada vimos una presidencial más amplia incluso, pero parece que Xochitl empieza muy abajo respecto a Claudia.
Bueno, falta todavía que inicie la campaña, como sí, tú bien lo dices, y habrá que ver esto. Por lo pronto, pues estos son los números de arranque. ¿Algo más que te haya llamado la atención entre las preguntas que hicieron?
Mira, la verdad es que, te voy a decir una cosa, si lleva 21 puntos de ventaja de arranque, Claudia, en la pregunta de quién creen que va a ganar, es como 30, 40 puntos de ventaja. O sea, la idea de que va a ganar Claudia se ha hecho muy grande, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido nada que diga, así sean encuestas de 10 puntos, de 15, de 20, la gente no ve ninguna evidencia de que Xochitl vaya a ganar. Y entonces la pregunta de quién creen que va a ganar se ha hecho más amplia para Claudia todavía. Y esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque es la expectativa del resultado. Entonces yo creo que Xochitl debe luchar contra esa expectativa.
Bueno, y sobre todo tendría que ser una campaña, bueno, pero vamos a esperar a ver, digamos, los datos son coincidentes entre encuestas
que tienen, digamos, metodologías conocidas y aprobadas y conocen, en fin. Pero pues habrá que esperar porque falta todavía la campaña. Aquí también está todavía, pusiste el elemento de Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Probaste en otras versiones?
Y, oye, por cierto, también falta lo de los estados, que puede jalar a favor o en contra de los 9 estados, ¿no? Porque ahí también Morena ha tomado ventaja en ese tema, del otro lado no aparecen, y los de Morena sí están haciendo su movimiento por los estados. Que ese también ayuda, pues ayuda porque parece que solo hay un partido trabajando.
Ok. Bueno, cuéntame un poco cómo piensas que va a estar esta semana. Interesante lo de la cuestión de género. Básicamente lo que le están diciendo las autoridades electorales a los partidos es no se les olvide que de las que están en, digamos, en las 9 gubernaturas que va a haber en contienda o que van a estar disputadas, por lo menos en 5 tienen que ir con mujer.
Sí, a ver. Sí es cierto, recordemos que el INE puso esa regla, a pesar de que no estaba en el COFIPE, que el INE la puso y al principio los partidos renegaron, pero luego ya la adoptaron, ni modo, ya están en 4 y 5, tiene que haber 4 y 5, pero ojo, también les va a pedir, en la reunión de hoy es importante porque hay que ver el nivel de competitividad, porque es cierto, fíjate, Morena ha ganado a partir de esta regla 17 entidades, pero ha ganado 17, pero no ha sido el mismo número de ganados de hombres y de mujeres. Ha ganado 7 mujeres y 10 hombres. ¿Por qué? Porque ha mandado mujeres a perder en estados donde parecía que no iba a ganar, como Querétaro y Aguascalientes. ¿No? Y entonces ha perdido Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí con mujeres. ¿Pues qué? Porque también aprovechan de decir, donde hay menos chance de ganar, mandamos mujeres a que pierdan. ¿No? Entonces sí, el INE les va a meter también criterios de competitividad. No manden a perder para ya cumplir el género, mandan realmente a donde puedan competir con las mismas condiciones.
Bueno, pues va a ser todo un ajedrez eso, Roy.
Sí, va a ser, va a también interesante, pero además gracias a esa regla sí se ha aumentado, quiero que sí, como cuando decimos es tiempo de las mujeres, es cierto, es tiempo de las mujeres, candidatas, senadoras, diputadas, la mitad del gabinete es mujer, si nos vemos a las autonomías, a los gobiernos autónomos, tenemos al INEGI, Banco de México, o sea, tenemos muchas cosas, bueno, la Suprema Corte, creo que sí es momento que sí las reglas estas han funcionado. Y ya estamos viendo esas posiciones con mujeres.
¿Algún tema esta semana? Digo, evidentemente sí, el tema de la guerra. A ver, dime.
A ver, lo de UNAM, el jueves viernes vamos a conocer a los finalistas y el tema político de que quienes siguen o no siguen a la 4T va a estar bien importante ahí, conocer a los finalistas de la rectoría para la UNAM. Eso viene bien importante, porque toda la semana nos va a jalar la guerra, ni modo. Es el tema de la semana.
Totalmente.
Pero el tema político, pues tenemos la UNAM.
Sí, y lo tenemos ahí medio descuidado. Te lo digo aquí, no en el país. ¿Sí? Bueno, te agradezco muchísimo, Roy. Estamos pendientes de eso.
Hasta luego.
Gracias. Está Raúl Félix con nosotros porque vamos a platicar con él sobre el Nobel de Economía. Se le dio a Claudia Goldin, el premio Nobel. Ella es de la Universidad de Harvard. A ver, cuéntanos cómo lo viste.
En principio muy bien. Debo confesar que yo no he seguido a esa economista, o sea, no estoy familiarizado con su trabajo, no es un tema al que me dedico, pero el Comité Nobel considera que Claudia Goldin ha hecho grandes contribuciones al estudio del mercado de trabajo de la mujer. No es un premio dado a la teoría económica, sino al análisis histórico y al análisis empírico del mercado de trabajo femenino. Esta economista ha hecho grandes contribuciones para entender por qué la mujer tiene una tasa de participación laboral que es de, actualmente es un 50% de las mujeres trabajan, mientras que los hombres tienen un 80%. ¿Qué factores explican esta diferente en participación que van desde factores culturales, pero también de uso eficiente del tiempo de las parejas y de las familias. Y también ha hecho grandes contribuciones empíricas para entender por qué los hombres ganan más que las mujeres. O sea, esos dos aspectos fundamentales del mercado de trabajo, de que la tasa de participación de la mujer es significativamente menor que la del hombre, y cuando trabaja la mujer gana también significativamente menos que el hombre, aun cuando en muchos países desarrollados el coeficiente de años de educación de la mujer es superior al del hombre. Básicamente esa ha sido la contribución de ella, explicar estas diferencias en términos de los conceptos de la teoría económica, y además documentarlo a través de la historia.
Interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl, por este comentario. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas. Tengo a Rafael Trejo, subgerente de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, con nosotros, con una situación de un doble evento meteorológico sobre territorio nacional. Le agradezco mucho, Rafael, si nos puede dar la información.
Muy buena tarde a todos. Pastor, les comento que hoy a mediodía la tormenta tropical Max tocó tierra, lo hizo en el municipio de Petatlán, Guerrero, registrando vientos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. Este sistema estará ocasionando lluvias torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero, así como lluvias intensas en Colima, Jalisco y también la parte sur de Nayarit. Además, se prevén vientos que pueden alcanzar los 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje que puede alcanzar los 3 a 5 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán. Se prevé que este sistema, ya al tocar tierra, pierda intensidad y se degrade a una depresión tropical o una baja presión remanente, pero continuarán las lluvias muy importantes sobre los estados de Guerrero y Michoacán durante el día de hoy. También otro sistema que tenemos por el lado, también en el lado del Pacífico, es la tormenta tropical Lidia. Esa tormenta tropical Lidia se localizó aproximadamente a 525 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 675 al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Este sistema ya va recurvando y se irá desplazando hacia las costas, ya sea de Nayarit o hacia la parte norte del estado de Jalisco, y se prevé que en el transcurso de este día o mañana alcance la categoría de huracán categoría 1 con vientos mayores a los 120 kilómetros por hora, y se prevé un posible impacto mañana por la noche o primeras horas del miércoles sobre la parte central del estado de Nayarit. La circulación de este sistema estará ocasionando también lluvias muy importantes en los estados del occidente y noroeste del territorio nacional, de Nisa.
Me parece importante, esto es una cuestión normal de la época, estas son lluvias, digamos, tardías. ¿Qué nos puedes decir?
Hay que recordar que la temporada de ciclones tropicales termina hasta el 30 de noviembre, son condiciones normales.
Normales.
También hay un dato importante, que es que en el mes de septiembre no se registró algún ciclón tropical que afectara el territorio nacional, pero ya ahorita, ya en el mes de octubre, ya tenemos dos, que en los cuales uno ya impactó y el otro estaría impactando el día de mañana por la noche o madrugada del miércoles con un huracán categoría 1 o categoría 2, y estarán dejando lluvias importantes en gran parte del territorio nacional.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Así es que lluvias importantes, particularmente en el occidente, ¿no? Es decir, es muy más inquietante la cantidad de agua que trae este fenómeno que se encuentra en las costas de Guerrero.
Así es, las lluvias más importantes se están registrando desde Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo Baja California Sur, y también por el lado del Golfo de México tenemos un sistema de baja presión con un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de México, y también estará dejando lluvias importantes en los estados del oriente y sur del país.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Adelante, por favor.
Música con Rulo.
Un poco loca, pero contigo me arriesgo.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues ahora Thalía le entró al regional mexicano. La semana pasada, ¿te acuerdas que pusimos a Shakira? Ahora Thalía está incursionando en este género. Va a sacar un disco que se llama A Mucha Honra, de puro regional. Por ahí viene un dueto con Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar. Y no han dicho mucho al respecto. Pero ¿sabes qué me recuerda? Como cuando estaba de moda la música disco y grupos como Kiss o Rod Stewart, o sea, grupos de rock hacían sus rolas disco. Ahora todos los de pop, como en su momento también fue lo de reggaetón, están haciendo su regional mexicano. ¿Te acuerdas? Hace 5 años todos hacían canciones de reggaetón. Ahora
sí.
Viene la moda del regional mexicano, pues, tratando, ¿no?, de ocupar los espacios que ocupan esta música, ¿no? Que ahora te metes a cualquier plataforma y ves las listas de popularidad, pues casi todo es regional.
Es decir, ¿no está siendo una moda que llegó y se fue? No.
No, yo creo que se va a quedar un buen rato, ¿eh? O sea, por lo menos va a haber carreras muy exitosas dentro de ese género.
Muy bien, pues ahí está. Thalía, ¿no?
De los gigantes del pop latino.
Sí, aunque yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en Estados Unidos sigue siendo dominante el reggaetón, ¿eh?
Ah, pues sí, ¿tú? Depende de la ciudad. Yo creo que depende de la ciudad. Más.
Ya.
Si te vas a Los Ángeles, ahí es más oído el regional. Miami sí es más reggaetón.
Bueno, pues ahí está. Gracias.
Sí, oye, hablando de reggaetón, hoy anunció el disco Bad Bunny, mañana hablamos de eso y ponemos un adelanto.
No, dime, no, ¿cómo?
Pues ya anunció un nuevo disco Bad Bunny hoy dijo que sale el 13 de octubre, que es el viernes, si no me fallan las cuentas, y 22 canciones, y puso el título de las canciones y a todos puso que son fuego, 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 o sea, dice que todas están buenísimas, ya hay unas circulando en las plataformas, y no ha dicho más, ni quién... ni quién va a estar de invitado ni nada, solo que se estrena y al día siguiente él va a estar actuando y cantando en Saturday Night Live, el programa de la NBC de comedia, que pues, ve millones de personas cada semana.
Gracias.
Un saludarte, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Adelante, por favor.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Sí, perfecto.
Dime, David.
Buenas tardes. Bueno, primero una noticia que tiene que ver con el equipo de gimnasia. La selección mexicana de gimnasia rítmica está varada en Tel Aviv, en medio de este, bueno, en medio del conflicto no, pero sin poder abandonar el país. La entrenadora del equipo, la Belayit Aguilar Rojas, afirmó que llegaron el viernes para realizar un campamento de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos. Y bueno, quedaron atrapados ahí. Tengo entendido que ya la Sedena y también obviamente la Embajada de México en Tel Aviv se han puesto en contacto con ellas y el equipo publicó en redes sociales que se encuentran bien, que están alejadas de la zona de conflicto y que pronto serán auxiliadas para poder salir del país, ¿no? Una delegación mexicana deportiva que está atrapada en medio de este conflicto. Hablando de gimnasia, creo que lo más destacado del fin de semana ha sido la actuación otra vez de Alexa Moreno. Ocurrió en los campeonatos mundiales de Amberes en Bélgica. Logra terminar Denise como cuarto lugar. Hace un par de semanas ganó en Francia, en París, en Bercy, donde va a ser la gimnasia en los Juegos Olímpicos el próximo verano. Ganó el oro en la Copa Mundial. Obviamente la competencia se levanta mucho más, es mucho más intensa en los campeonatos mundiales. Tanto es así que la prueba fue ganada por Simone Biles, que ha tenido un regreso espectacular a sus 26 años. La gimnasta norteamericana ha ganado las preseas que la van a mantener, me parece a mí, como una de las grandes, grandes figuras para los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que Alexa Moreno termina en cuarto lugar. Ya terminó ahí en el campeonato mundial, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, con lo cual está claro que va a ser una competidora importante, para tomar en cuenta en los Juegos Olímpicos de París, en esta prueba que es la prueba suya, el salto de caballo, donde realmente es ella muy fuerte, espectacular. Esperemos que las lesiones la vayan a respetar en este último año, en esos últimos meses, previo a los Juegos Olímpicos. Va a ser difícil que alguien le quite a Simone Biles, obviamente, la supremacía en prácticamente todos los aparatos de gimnasia que hace, pero me parece muy interesante que Alexa pueda mantenerse a un año de los Juegos Olímpicos a su edad, sí, pueda mantenerse
totalmente
en un nivel muy competitivo y bueno, prácticamente al borde de las medallas, lo cual es un gran, gran aliciente.
¿Qué más, David?
Bueno, nada más, Denise, el Manchester City que pierde contra el Arsenal en la Liga Premier, 1-0, un resultado que llama la atención, por supuesto. Y en México, pues sucedió el milagro de que el Guadalajara le gana 4-1 al Atlas, lo que son las cosas. Hablábamos el viernes de indisciplina, hablábamos de un mal momento futbolístico, hablábamos de que el entrenador Beljo Paunovic iba a abandonar el equipo para dirigir a la Almería. Pues resulta que el Guadalajara en el campo de juego respondió. Yo creo que lo de Paunovic fue, él siempre se iba a quedar. Yo creo que fue más bien un gancho para decirle a los jugadores, miren, vamos a jugar unidos, yo no sé si voy a seguir o no seguir, les voy a dar un motivo más, o sea, para jugar este partido a tope.
¿Un susto? ¿Perdón? ¿Un susto a los jugadores diciéndoles, se les va el entrenador?
Es una manera de unirlos y de decirle a los jugadores, mire, se va el entrenador, no sabemos quién pueda venir, se va el entrenador, entonces la gran problemática o la gran responsabilidad va a caer sobre ustedes. Paunovic hasta ahora ha sido un entrenador que realmente mantiene un buen grupo, más allá de las controversias, ha mantenido un buen grupo, los jugadores están con él, lo respetan. Creo que fue un muy buen triunfo de Guadalajara, 4-1, y bueno, esperemos que a partir de ahora la temporada se corrija para ese tradicional equipo. Viene un receso, Denise, porque la selección mexicana va a jugar en Estados Unidos, fecha FIFA, contra Ghana el próximo sábado, y a la siguiente semana va a enfrentar en Filadelfia a la selección de Alemania, que si bien no anda en gran forma, tiene un equipo de fútbol de primerísimo nivel.
Oye, y para el fútbol americano, el clásico de San Francisco contra Dallas, ¿arrasó San Francisco?
Sí, otra vez la inconsistencia de los vaqueros, ¿no? Realmente porque habían comenzado la temporada con ciertas expectativas muy altas. Decíamos que los vaqueros tenían una defensiva realmente potente, pero perder 42-10, Denise, es un marcador muy, muy elevado, hay que decirlo así. Dallas, claro, perdió contra un equipo que tiene marca invicta, ha ganado los 5 partidos de la temporada el equipo de los 49, pero sí, los vaqueros muestran que tienen inconsistencia y que va a ser, de alguna manera, complicado que se pueda apostar por ellos para trascender en los playoffs. Increíble la actuación de Brock Purdy, el mariscal de campo joven del equipo de San Francisco, logró 252 yardas, 4 touchdowns, fue la gran figura del equipo, junto con el corredor Jim Mason, que también tuvo una gran actuación, Jordan Mason. Creo que los vaqueros mostraron o se probaron finalmente ante un nivel fuera de su división, y quedó claro que el Super Bowl se ve lejano para este equipo.
Pues sí, muy duro para los muchísimos aficionados que tiene Dallas en nuestro país. ¿Algo más, David?
No, nada más, Denise.
Ah, yo te iba a decir, bueno, algo sí me parece importante, tema... David, que rompe récord en maratón de hombre. ¿Te acuerdas que lo platicamos la semana pasada en Berlín? Se rompió el récord del maratón femenino y ahora fue el masculino.
Sí, de acuerdo. Ahora fue el masculino. Hablábamos de que además con la cercanía de lo que está de los Juegos Olímpicos, esta vez fue Kelvin Kiptum, que barrió el récord del mundo de Eliud Kipchoge. Kipchoge acaba de ganar la maratón de Berlín, no con tiempos muy buenos, pero se convierte Kiptum en el primer hombre en bajar la barrera de los 2:01. Batió el récord con un tiempo de 2:00:35. 2:00:35, realmente impresionante lo que logró correr este Kiptum en la maratón de Chicago. Creo que tendremos la garantía otra vez de contar con una competencia muy llamativa por la calidad de atletas que llegan para competir por el maratón de los Juegos Olímpicos de París, que será un maratón muy especial, Denise, porque será un maratón que se corra de forma abierta, es decir, bueno, los profesionales saldrán al frente, pero atrás pueden apuntarse todo mundo para correr el maratón.
Me tengo que despedir, David. Gracias, a nombre de todo el equipo, Olivia, gracias. Nos despedimos. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.